decía un periodista amigo que nos sabe escuchar cuando hablamos con Airad, me dice, qué bárbaro lo tuyo, ¿cómo le vas a poner la marcha peronista a Airad? ¿Qué quisiste hacer? Y yo, bueno, y hoy me zarpé peor todavía, no le pongo Avanti Morocha cuando la tenemos en cana. Muy buenos días, Omar, Omar querido, Omar Airad, Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, fue qué lindo empezar así viéndose. La verdad que hace también la risa, ese inmunológico.
Pero vos sabés que me dice un amigo, no lo conozco personalmente, lo conozco porque nos escucha a través de www.fmartica.com.ar. Entiendo que está en Buenos Aires, un periodista. Y me dice, te escucho con Airad, y dice, y no puedo creer. ¿Qué huevos? ¿Cómo le vas a poner una marcha peronista?
Claro, y sí, imagínate vos estando allá solo contra el mundo. Pero sí, fue muy bueno la marcha peronista, pero a ver, como siempre digo, esta inmundicia de Perón, el violinista, el violetero, fue el que cumplió con la marcha. Eso no lo podemos negar. ¿Qué hizo la marcha? Combatiendo el capital. ¿Qué hizo el bastardo Perón? Se llevó todo el capital de la República Argentina. ¿Viste cómo combatió el capital? O sea, él hizo lo que dice la marcha. Se lo llevó a toda España, se lo dio a Franco, le dijo, tomá, en vez de Colón, Perón, acá tenés el oro. ¿Qué te parece?
Qué historia la nuestra, la historia argentina, ¿no?
No, la historia argentina no, la historia asquerosa de estos 80 años de esta banda de asesinos, criminales, degenerados. En realidad es una estructura del resentido social. El resentido social es así, destruye todo. Está ahí en el libro de la Reniaga, del sufrimiento a la paz, que es lo peor que de lo peor. O sea, de todo, es peor que el envidioso. Está bien, si es resentido social, es envidioso. Yo te escuchaba con mucha angustia hablando de todas estas lacras. A ver, los de la Cámpora están muertos. Son muertos vivos. A ver, fuman, toman, se tatúan y comen chatarra. Lo único que hay que esperar es que se mueran. Nada más. Nada más. Esos son los de la Cámpora. Y por el otro lado te escuchaba hablar de las residencias de los intendentes. Bueno, yo te digo, las residencias de los intendentes, gobernadores, ¿sí? Y de todos los criminales de la estructura política o de los cuatro poderes, como le digo yo, tendrían que medirse el glifosato en orina, comprarse un contador Geiger, en los económicos, medir la radiación que tiene en su casa, hacerse un estudio de arsénico en sangre. Y algunas cosas, hay otros metales pesados, y van a ver que hubo venganza. Porque desde el 83 acá hay un sistema invisible que no los perdonó, no los perdonó. Vuelvo a repetir, que se haga un estudio de glifosato en orina, arsénico en sangre, y que midan la radiación de sus casas. Y si usted es vecino de un intendente, de un gobernador, de un chorro, de una antipatria, múdese a otro lugar porque va a recibir radiaciones de la casa de estos delincuentes que estoy nombrando. Acá la lucha empezó en el año 83 y hay un movimiento invisible que no habla, no aparece y nada, pero te la da. Punto. Creo que ya te resumí todo.
Vos sabés que vos me decís de hablas de la democracia y yo respeto mucho tu visión, pero en algún momento fui joven y leí, no en profundidad, leí Las venas abiertas de América Latina. Esto lo escribió Galeano,
sí,
un escritor uruguayo. Y hay un párrafo donde nos dice cómo Gran Bretaña, cuando se retira después de haber sido derrotado acá en el Río de la Plata, brindan en una corbeta inglesa y el capitán, frente a la independencia, ¿no? Que es del virreinato y bueno, y el fallido desembarco británico, dice, o sea, brinda porque si los ingleses no descuidamos nuestros intereses, ha nacido una nueva colonia. Y esas palabras me quedaron grabadas, ¿no? Sobre el modelo económico de América Latina. Galeano lo argumenta que América Latina ha sido históricamente un reino de la riqueza, pero que esa riqueza ha sido saqueada por potencias externas, dejando a la región en una situación de pobreza y subdesarrollo. A tan pocos años de la escritura de Las venas abiertas de América Latina, mirá lo que vivimos hoy, Omar.
Sí.
Esto no empezó en el 83.
No, esto... A ver... No, esto no empieza en el 83. A ver, vamos a dejar de ser imbéciles. Revolución de Mayo, 25 de mayo de 1810. Bueno, ¿saben que Mayo es un apellido paisa? Empecemos por ahí, Mayo. Mayo es un apellido judío. Vamos a ir por abajo. ¿Cómo son las cosas que la gente no lo sabe? Vean, Revolución de Mayo. Ah, independencia argentina. No, mentira. Nunca tuvimos independencia. Porque después de la Revolución de Mayo no hay que olvidarse que Rivadavia estuvo 2 años en Inglaterra, ¿sí?, para aprender a firmar, pues si ustedes paran la firma de Rivadavia hay un 8, bueno, el 8 es una clave, punto. Pero vamos a esto, a la independencia.
Qué malo que sos, ¿eh? Lo dejás ahí picando, ¿no? El 8, anoten, un símbolo detectado por vos.
Ahí está, bueno, por eso, ahora seguro todavía está dando vuelta el cuadernito de Rivadavia. ¿Qué es lo que sucede? Ahí viene el primer empréstito de la Argentina, ya está, pasamos a ser independiente de Inglaterra, se acabó la famosa independencia. Después, cuando Inglaterra cae en desgracia por la guerra, o sea, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, que caemos en manos de los norteamericanos. Los norteamericanos que nos dicen, no, chicos, nosotros damos plata, listo, ya está, encadenado el dinero, Argentina jamás. No la Argentina, cuidado porque ahora va a cambiar, van a tener una sorpresa. Los argentinos jamás tuvimos independencia. Primero fue España, después fue Inglaterra y después Estados Unidos con su platita del Fondo Monetario y de todas las estupideces que consumimos hasta el día de hoy.
Déjame, permitime una salvedad. Estados Unidos de América.
Muy bien.
O sea, Estados Unidos de América son ellos. ¿Nosotros somos americanos?
Sí. Pero lo dice el dólar lo dice muy claro, Estados Unidos de América, no dice de Norteamérica. Aparte es un águila que vigila y controla. Siempre Argentina estuvo bajo el control, dominio y vigilado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué dijeron? Dejalo, lo mejor que le pudo pasar a Estados Unidos y a Inglaterra, inclusive en ese momento, el peronismo. Fue lo mejor para ellos. Porque esa raza podrida de degenerados, asesinos, resentidos sociales, destruyeron todo. ¿Y quién salieron beneficiados? ¿Quién le dio el beneficio? A los de afuera, como el Martín Fierro. ¿Sí?
Me hacés acordar de las frases marketineras, ¿no? Ayer hablábamos con el profe Lovazo, ¿Braden o Perón?
Ah, la payasada esa, sí.
¿Braden o Perón?
Claro, sí. Ya. A ver, ¿sabes qué pasa? Tengo familia ladronista. Y me contaron, ellos contentos, la historia de Braden y Perón, que inclusive se sentaron en la galera de Braden y lo festejaron. O sea, le rompieron la galera. Pero si eso fue otra payasada.
Le rompieron la galera bien ahí.
Mirá hasta dónde me puedo meter y hasta dónde puedo llegar, es inimaginable para la gente. Braden o Perón, por favor, Braden o un bastardo, violador, chorro, cobarde, asesino, eso es lo que eligió una parte de los zombies argentinos. O sea, la lacra, la resaca, la cáscara del tacho de basura sigue hasta el día de hoy con eso del peronismo. Y yo digo peronismo, si digo justicialismo estaría discriminando, pero decir peronismo, el peronismo no existe. O sea, vos fijate la egolatría de este asqueroso bastardo, que fue el único de los partidos de la República Argentina que pone su apellido prestado. El peronismo, desde ya, no existe. Existe el justicialismo. Ahí sí, vuelvo a repetir, si yo critico o digo algo malo, estoy discriminando. Nada, se embalsamó, la embalsamó a la mujer, después lo embalsamaron a él. ¿Pero qué quiso? ¿Copiar a Lenin? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es una basura, son basuras con forma humana y gracias a Dios en vía de extinción. Van a matar más gente honesta, porque no va a terminar esto ahora. Va a haber algunos muertos más, pero ya está, fin. Están todos controlados, fichados. Todos estos que hacen manifestaciones, cortan ruta. No saben que los servicios de inteligencia, tanto nacionales, fuerzas armadas como extranjeros, te sacan fotos, te vigilan desde el satélite y van anotando. Uy, mira quién está ahí, fulano, mengano, sultano. Cuando venga la guadaña va a ser perfecta. La parábola del trigo y la cizaña. Cuando le dicen, maestro, la cizaña está tapando el trigo, vamos a sacarla. No, déjenla, que cuando baje el señor, él se va a encargar de la cizaña. ¿Pero cómo? Bueno, entonces está muy claro que uno por uno está en el horno.
Ahora déjame pedirte una reflexión. Recién leyendo a Diógenes en un mensaje que me pasa Mariano, un hombre mayor y conocedor de la historia del lugar donde vivo, ¿no? No hay nada más patético que un esclavo orgulloso de sus cadenas. Yo te entiendo cuando vos me hablas de Perón. Ahora, ¿qué pasaba con ese esclavo? Porque tenemos que reconocer que en esas décadas del 20, del 30, del 30, teníamos un país próspero en materia económica, pero con muchos trabajadores que estaban más que por debajo de la línea de la pobreza. Alguna vez leí el origen de las ollas populares y yo digo, claro, ¿cómo fueron aquellos tiempos, no? Aquellos tiempos de la conquista de lo que después nosotros quizás falsamente llamamos patriotismo, pero la gente vivía mal, Omar. Entonces cuando idolatran a un tipo que les decía las cosas que querían escuchar, yo creo que era muy fácil, ¿no? Pecar por la gran necesidad que se tenía en ese momento. Había un país muy rico con gente extremadamente pobre.
Si lo analizamos, yo te lo voy a decir así filosóficamente, si los cerdos pudieran votar, el hombre que trae el balde de comida lo elegirían una y otra vez. Creo que ya te aclaré todo. La política, la democracia, es el cáncer con HIV, SIDA y con esclerosis múltiple de la República Argentina. ¿Para qué sirve la política, ya sea civil o los peronistas militares? Porque, a ver, toda esta banda de tarados eran todos peronistas. Videla, Macera. A Macera le llevaba a las mujeres, ya sabemos quién es, el Ítalo sinvergüenza. Entonces, el cáncer es la estructura que gobernó la Argentina, no voy a decir hasta el día de hoy, hasta las elecciones de este nuevo gobierno. ¿Para qué queremos un político? ¡Es un chorro! ¡Es un inútil! ¡Es un mentiroso! ¡Es un falso! Por eso yo siempre digo, el mejor político es el político muerto.
Ahora, Omar, lamentablemente, ¿no? Pero nosotros somos prácticamente de la misma generación y es como que nos han criado en este sistema donde falsamente vemos que la democracia es el camino, pero claro, cuando la democracia está manejada por delincuentes o en este caso hoy en el presente de Argentina, hay un montón de gente que coincide en explicarme que el poder económico que maneja la Argentina es el que ha puesto Milei, sabiendo perfectamente de que nosotros habíamos caído en un sistema donde necesitábamos salir de este, o sea, cambiar este, cambiar de patrón sería, ¿no? Cambiar de dependencia, pero no somos independientes.
No.
El día a día nos dice que seguimos contrayendo deuda con el mismo, seguimos, o sea, maneje esto Cristina, lo maneje el que lo maneje. La deuda se contrae siempre con Estados Unidos, pero no es un único país. Está China, están todos, está Gran Bretaña, son los capitales del mundo los que manejan esto. ¿Por qué no lo entendemos? De que nuestro enemigo no es Cristina, no es el que está enfrente. Nuestro enemigo no lo estamos viendo. Nos escuchan, ¿eh?
El mensaje
es para ellos porque nos escuchan.
Somos los más escuchados del mundo. Escuchá lo que te acabo de decir, ¿eh? Porque ellos saben el poder que tenemos. Y como científico, ellos saben el poder que tengo. Y si no se lo digo, no se olviden que lo de las Cruz Malta, somos los herederos. Por algo Cristóbal Colón vino con las calaveras, con las tres Cruz Malta en las velas. Ahora, lo que estoy diciendo, imagínate, no, Airad y Petit se deliraron, no, idiotas, imbéciles. Acá estamos los herederos de la Cruz Malta, que tenemos la cura de todas las enfermedades. Estamos todos separados para juntarnos en cualquier momento. Entonces ahí se acabó el poder de Inglaterra, de Francia, de Norteamérica, de China y de Mongo, porque ellos no tienen la cura de las enfermedades. ¿Viste cómo Dios eligió a la Argentina ya desde San Mateo 12:42 habla de la Reina del Sur? Estamos hablando de un libro que se escribió hace 1800, 1900 años. Con los pactos fundacionales no se puede joder, así te lo digo. Porque tenemos que, acá hablan de plata y la salud. Si están todos envenenados, todos enfermos los argentinos, nuestras notas no son de política, política y salud. Yo te hablé de la cámpora, están muertos. Míralo a Máximo, tiene hinchado el cogote, está demente, es incoherente en lo que dice. Aparte con su operación, ya te lo digo, va a ser cáncer de esófago, cáncer de estómago. Y la chorra, a ver si sale lo de Nisman, porque lo de Nisman es una herida abierta, que salga lo de Nisman con este monstruo, va a ser un cáncer de estómago o va a ser un cáncer de esófago, por el estrés crónico, aparte la elefantiasis que tiene, patas de elefante, eso es el sistema linfático que está podrido. ¿Te gustó?
No, no sé qué.
Salud sobre los malvados, sobre enfermedad. Míralo a la Reta.
Pero, detenete ahí. Vos me hablas de Máximo. O sea que lo veía Máximo en esta suerte de festejo que hacía Cristina al notificarse de la condena firme, y es el próximo preso. Por eso es inevitable que caiga Máximo también, por las otras causas que tiene, por la causa Otesur. Terminan cayendo ellos también, o sea, Máximo como hijo, ¿no? Porque era mayor, zafa la hermana, pero él también iría en cana. Pero la cana que le corresponde a él no es la misma cana que tiene Cristina. Sí. Le corresponde, con suerte, ¿no?, la de Lázaro Báez. Y si sigue creciendo el libertarismo que propone Milei, peor todavía, porque cuando la bronca aumenta en el pueblo, a este tipo le corresponde la misma cárcel que le corresponde al hijo del vecino. Nada de privilegios.
Sí.
¿Me entendés? Un sistema tipo Bukele. No, papá, no hay diferencia. Vos sos tan criminal porque vos participaste del robo. Porque vos ya eras mayor de edad, vos tenías conocimiento del manejo del lavado de dinero. que es una de las rutas que todavía no tiene condena.
A ver, este acontecimiento de la chorra ya con condena firme, porque fue un tacle, yo me mataba de risa, porque ellos venían preparando todo, ficha limpia, no, algunas cortinas de humo, los jueces iban pateando la pelota, entonces le estaban abriendo el camino bien, bien limpito para que llegara octubre, y de golpe metieron un tacle. Bueno, le mando un saludo acá a los congresistas norteamericanos, Marco Rubio y a Ted Cruz, genial, el carpetazo, ella es especialista en carpetazo, bueno, se lo pegaron a ella, porque de ahí viene la presión, de ahí viene la presión. Ahora, volviendo a lo que vos me estás diciendo, acá lo dijo Franco Macri: si Cristina va presa, vamos todos presos. Yo te nombré a Máximo. Máximo está muerto, no sé cuánto le puede durar. Fíjate todo lo que tiene en el cuello del lado izquierdo, e inclusive la caída de cejas, de ambas cejas, eso marca tiroides, más la deformidad que tiene en su cuerpo, más las estupideces que habla, es demencia eso. Pero acá van a caer dos, por no haber leído el libro El Príncipe: Eduardo Duhalde y Mauricio Macri. Nunca apoyes a un malo para llegar al poder, porque después ese poder te va a destruir. Acá van a caer esos dos, sí, pues son los responsables de este desastre. Vamos a ser claros. Y la muerte rara del Papa peronista, alias Francisco, qué muerte rara. Tenía un problema pulmonar y muere de un derrame cerebral. Se le acabó el poder del Vaticano. Tendrían que haber visto la última película del Padrino. ¿Cuándo cae en desgracia el Padrino? ¿Cuándo se mete con el Vaticano? Entonces Mauricio Macri y Cristinita se metieron con el Vaticano, chao, los dos cayeron en desgracia. Creo que acá ya te hice un panorama de cuál es la situación, porque esta gente nos enfermó a todos. Nosotros hacemos tema de salud. Hay que entender que todo lo que aprobaron estos criminales es tóxico, venenoso, enferma y mata. Todo, el 97% de lo que compres en un supermercado te va a enfermar y te va a matar. Y toda esta taradez que hacen por los sicariatos de la prensa, de la televisión, con este adoctrinamiento de comer y beber basura que te hace feliz. Vos comés basura, fiambre, gaseosa, hamburguesa, hay la gigantografía por la ruta, eso te va a enfermar y a matar. Estás matando a tus hijos cuando le das una hamburguesa con papas fritas y con helado químico. Cuando vas a un comedor escolar que te dan papa, arroz, polenta, fideos que son goma, te están matando, te están enfermando. Decís, ay, tengo hambre, tengo que comer. Sí, está bien, anda a comer una semana, búscate un trabajo, plantate un rabanito. A ver, acá no es solamente la parte económica que nos destrozaron, sino que nos enfermaron. Estamos en vía de extinción, muy poco vamos a quedar. Las vacunas, vamos a las vacunas, contaminadas con metales, ¿qué es lo que generaron? Argentina fue un país de experimentación con una vacuna que no estaba todavía terminada, con vacunas que no estaban terminadas y contaminadas, y de exterminio. Te puedo hablar de los agroquímicos, los agrotóxicos, tirar los excrementos alrededor de Tierra del Fuego, en el mar, ahí todo flotando, inmundicia. ¿Te das cuenta de la política de exterminio?
Mira, Luis, el amigo en común, que lo tengo que ir a ver, ahora lo voy a ver en unos días, dice, me manda esto que lo comparto con vos, ¿no? El esclavo le dice al amo: mire, amo, ese tiene un caballo. El amo le responde: ¿y tú quieres un caballo, Stephen? Un esclavo negro, ¿no? Y dice el esclavo, ¿no? ¿Para qué quiero yo un caballo? Yo lo que quiero es que él no lo tenga. Esclavo, ¿eh?
Ya, bueno.
¿Cuántos Stephen nos estamos cruzando en la vida, no? Que son esos esclavos que quieren que vos no lo tengas. No pueden entender de que vos rompas las cadenas, de que vos pienses.
No.
Ellos no pueden permitir que el otro piense distinto al relato.
Sí, muy bueno. Si nos está escuchando Luis, le digo de Dostoyevsky. Dostoyevsky dijo que la gente inteligente tiene que dejar de hablar para no irritar a los imbéciles. Ya te lo resumí, lo dijo, no sé de qué época es este genio. Fíjate lo que dijo, que los inteligentes tienen que dejar de pensar y de hablar para no ofender a los imbéciles. Vos hablaste del caballo, del esclavo. Bueno, ese es el peronista, la raza peronista. Él te quiere sacar lo que vos tenés. Ahora, sacarle a los chorros que votaron, a los asesinos que viven en palacio, no, y en voz baja te dice, no, esa es la casa del intendente, esa es la casa del gobernador. Pero, te lo dicen en voz, ¿viste?
Es tal cual.
Mira, ves esa casa en La Boca, hay un barrio de La Boca que yo lo visito, que es un desastre, hay un palacio. No, esa es la casa de un sindicalista. Cuidado que no te escuchen, quédese tranquilo que están en el horno, están todo marcado y están todos envenenados, más envenenados que nosotros, porque los invisibles no se lo iban a perdonar.
Volviendo
a lo de antes, el esclavo te quiere sacar lo tuyo, ahí viene lo de la oligarquía. El esclavo quiere sacarte la empresa, las pymes, el comercio, el autito que te compraste, te quiere arruinar las vacaciones, pero estas basuras alquilan aviones privados, viajan por todo el mundo, van a esquiar a Suiza, van a pasar el fin de semana a Francia. No, ellos también. ¿Cómo es esto? ¿Sabe cómo se llama esto? Demencia. Aparte de ser resentido social. Resentido social ya lo marcó José Ingeniero en El Hombre Mediocre. Hay un capítulo entero de la envidia en el Hombre Mediocre. Estamos hablando de finales de 1800.
Bueno, por ahí a mí me pasa, ¿no? Y me da... No es nostalgia, ¿eh? No es nostalgia. El país que supimos ser. Alguien hoy, un amigo me hablaba de la ESMA. Él estudió, se formó en la ESMA como controlador de tránsito aéreo. Después estuvo en Ezeiza. Y después terminó en Malvinas. Es un veterano de guerra, un tipo que aprecio mucho. Y Carlos me resumía, ¿no? ¿En qué convirtieron esa ESMA? Tomaron algo y formaron el relato. Me acuerdo de las Madres de Plaza de Mayo, me acuerdo de Bonafini, cuando la justicia tenía que ir a buscarla y no se animaron. ¿Cómo iban a ir contra Eve de Bonafini? Como si fuese una heroína. Y era simplemente madre de hijos que, bueno, que tuvieron un futuro negro y oscuro, precisamente por imponer la fuerza a través de las armas. Pero no, eso es pecado, no lo digas. Alguien nos dice, nos escribe, muy bien todo lo que dice ese señor que está hablando. ¿Cómo se llama? Se llama Omar Airad, es médico, vive en Buenos Aires, es científico. Ahora le voy a preguntar su matrícula, siempre lo cargo con eso, con la matrícula. No es necesaria la matrícula para hablar, pero él trabajó, estudió, aplicó, tiene los resultados por la esclerosis múltiple, por el HIV, entre otras enfermedades. No usa la palabra curar. Está no, penado por la ley. No.
No, cuidado con la palabra curar. Cuidado.
Alivia. Y tiene tratamientos, tiene mucho que ver con la medicina ancestral, tiene consultas con otros... con otros científicos del mundo, y tienen, no hay la fórmula de la vida, no utilizan la medicina del laboratorio como la conocemos nosotros, pero utilizan las hierbas. No, no es, Fitofarmacología, una palabra que poco usamos, no es el negocio de los laboratorios que facturan millones y millones y millones de dólares en vacunas, en planes obligatorios, en países como nosotros, donde nos esquilman enfermándonos, inyectándonos sustancias que saben que nos va a producir, porque ellos tienen la medicina para combatir esas enfermedades. Es medicina no tradicional, pero bueno, ahora lo dejo hablar al doctor. Dice, primera vez que lo escucho, y que escucho a alguien que sabe en Ushuaia. Por eso le aclaro que sos de Buenos Aires. Ahora te dejo hablar a vos, Omar, científico, y el quilombo que representa el haber presentado una vez más, ¿no?
Claro,
los estudios, los proyectos, donde vos ofrecés y decís, mirá, esta gente sanó esclerosis múltiple de acá.
Primero le digo a la señora y a todos los oyentes,
señor,
la
señor.
Nacional 72.945. Yo no fui condenado por falsificación de documento público y por usurpación de títulos y honores, como la señora que está condenada, porque a ver si la sacan, esa condenita, la sacan a la luz. Bueno, le explico cómo es esto. Acá hablamos de los laboratorios. Adentro de los laboratorios hay personas, ¿sí? Porque si los laboratorios están llenos de oro, no, los dueños de los laboratorios, que son pocos, no son muchos. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no me voy a meter con los laboratorios porque tengo buena relación con ellos. A ver, a mí me quisieron alquilar una fórmula, y yo dije no, porque está lo que es la franquicia o regalía, no sé cómo diablo se llama, quiero que quede para la Argentina, no para mí, porque es una montaña de dólares por mes, por el tema de la psoriasis. El 3% de la población mundial tiene psoriasis, este es un laboratorio norteamericano que está en Argentina. Cuando me hicieron la propuesta, en el año 2000, le dije no, uno lo miraba al otro, ¿cómo no? Porque eran millones y millones de dólares por mes de lo que llama franquicia, no sé, tiene un nombre especial eso. Porque yo quería que quedara en la Argentina para estabilizar a la gente que, como decís vos, que no tiene para comer, para que los colegios sean colegios, no que sean un depósito de descerebrados. Bueno, esa fue parte de, y es parte de mi vida. Y ya te vuelvo a repetir, el tema este de la señora que se pregunta y lo que se pregunta a la gente. A ver, que el mundo, que todo extranjero, porque nos escuchan en todo el mundo, porque después de las presentaciones que hice al gobierno, que ningún médico argentino se atrevió a presentar tratamientos que remiten la enfermedad mortal para la medicina convencional. Nadie, porque te matan, y a mí no me mataron. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? A todos los enfermos del mundo que tengan esclerosis múltiple, HIV, SIDA, sarcoma de Kaposi, melanoma y un montón de enfermedades incurables y que no tienen tratamiento efectivo, ¿sí? No hay tratamiento para el melanoma o para el espinocelular o para otro tipo de tumores de piel. Que los responsables que el mundo no tenga este tratamiento se llaman Cristina Fernández de Kirchner y José Luis Mansur, médico, alias Juan de Tucumán, más todos los senadores del año 2000, donde le presenté exactamente lo mismo. O sea, si usted tiene esas enfermedades, acá tiene los responsables. No es solamente el cuetazo que le metieron en la cabeza a Nisman, no es solamente eso, ni la voladura de la AMIA en la Embajada de Israel. Millones de personas se perdieron la oportunidad por una manga de resentidos sociales mal nacidos de tener un tratamiento complementario para sus dolencias, para que te des cuenta lo que es un resentido social. No tienen capacidad, no tienen capacidad analítica. Si ellos vieron que lo mío es muy poderoso, me hubieran llamado, bueno, doctor, le vamos a poner un instituto de investigación, vamos a hacer un protocolo que va a durar 5 años, me mantenían entretenido, yo aceptaba las reglas del juego y ellos seguían robando, matando, violando, comprando armas a un país enemigo de Israel, dale que va, pero no, no les da.
Omar, casi para ir cerrando, ¿no? Vos fíjate que aparecieron, era por la crotoxina, ¿no? ¿Y dónde fue a parar? ¿En qué terminó? O sea, todos los científicos que revelaron y entregaron sus conocimientos, ¿qué les pasó? Bueno, Tesla, lo que hablamos siempre, el tema de la energía, la recomposición celular, el hacerse amigo con la naturaleza, el volver a la fuente. Vos has tenido contacto, y yo tengo una deuda porque no lo fui a ver nunca, las veces que estuve en Buenos Aires, a este hombre, el representante de los pueblos originarios, de este cacique.
Sí, Félix Díaz.
Félix Díaz. Mirá si se revelan esos datos.
Claro, si se revelan esos datos es el fin del mundo, porque ya nadie moriría. O le prolongarías la vida a una persona que se tiene que morir hoy. ¿Y los que están naciendo?
Bueno. Pero no sé qué pasaría si le damos un celular.
Ah.
Vos tenés razón, pero no sé qué pasaría si le damos un celular. Es increíble la dependencia y cómo el celular nos enferma.
Sí.
Es increíble, Omar, es increíble.
Te lo respondo rápido todo porque fueron muchas cosas que dijiste. Bueno, la crotoxina se usa en toda Europa, ¿sí? Fosfolipasado se llama, pero los dos responsables de embarrar y cajonear el tema crotoxina enfermaron de cáncer, hicieron metástasis ósea y murieron de una forma terrible. Raúl Alfonsín y ese chicato culo de botella, discúlpame el término, de Conrado Storani. Después de embarrar el tema crotoxina, se fue a Francia a esconderse y ahí le agarró esa enfermedad, cáncer de próstata con metástasis ósea. Y la ira de Dios cayó sobre el hijo también, porque la mujer y el hijo, andando en lancha, que la pagamos nosotros, chocó contra un barco y murieron los dos. Bien, ahí te contesté lo de la crotoxina. ¿Qué otra cosa me pusiste? Porque sí, son muchas cosas.
No, bueno, te tiraba el tema o sea, ponía en voz todo esto que vivimos con las redes sociales. ¿Cómo la gente no tiene en cuenta, o quizás sí, la cantidad de tiempo que le dedica por día a mirar la pantalla? Vos vas por la calle y ves que, no, te digo, la mayor cantidad de la gente está con el celular. ¿Y qué está consumiendo?
Ahí está, sí.
Lo que consumen a través de las redes, consumimos a través de las redes, eso es mortal. ¿Cómo no podemos darnos cuenta de esto?
No lo entienden. Lo hablamos la semana pasada y lo vuelvo a decir. El celular produce una liberación muy elevada de dopamina del cerebro. Por eso una cosa es el uso racional y otra cosa es el uso emocional. ¿Querés usar el celular? Estamos hablando solamente del uso. Liberás mucha dopamina y eso te va a llevar a la enfermedad psiquiátrica. El celular se transformó en algo mucho más adictivo que la heroína, y ni que hablar que la cocaína, ¿no? La heroína es peor. No se puede vivir, me incluyo, pues yo trabajo con el celular y mando misiles por todo el mundo de contactos para que termine esta basura en la Argentina. Bueno, pero el celular es más adictivo que cualquier droga. Es gente enferma, se están reventando las cervicales. Si reventás las cervicales, no te llega sangre a la parte posterior del cerebro, al cerebelo, se llama el polígono de Willis, porque parece, ya se están doblando las dorsales y las cervicales. Mirá el desastre del celular, y no hablemos de las luces que producen los celulares, también alteran el sistema nervioso central. Y acá ves a los zombies caminando con los celulares, por supuesto tienen la lata de cerveza y el paquete del cigarrillo, sí.
Ahora, amigo mío, vos no sabés, mi pibe, no sabés, 5 años, no sabés cómo maneja el celular, el nene.
¡Qué bárbaro! Debe ser un maestro.
Un orgullo, ¿no? Mi pibe tiene 8 años, no sabe cómo maneja el celular. Yo necesito algo y le pido a mi pibe.
Es un genio, claro, pero eso es otra trampa más.
Por eso, te digo, estamos atrapados, claro.
Estamos muy atrapados. Hay unos carteles acá que dicen atrapado y hay tres, no sé, una película argentina, no, bueno, porque los carteles esconden muchos secretos. Pero las madres, las llamo madre por la tenía que llamar otra cosa, le dan un celular al hijo para sacárselo de encima, ¿está claro? El hijo queda drogado con ese celular y las madres están por ahí mandando WhatsApp, descuereando, envidia con todo el mundo y algunas salidas que deben tener con algunos chongos que deben tener por ahí tirados.
Pero entiendo que también la madre es víctima de lo mismo y el abuelo también es víctima de lo mismo. Entiendo de que ya esto traspasa las generaciones. Vos fijate que últimamente la desesperación por tener un celular es enorme. Es enorme. Hay gente que, te roban o perdés el celular y es como que han perdido, no sé, un miembro. Están desesperados. Quedan devastados por el celular. Es increíble lo que nos produce.
Lo que pasa es que el celular lo podemos decir que sería nuestro cuarto cerebro. Nosotros tenemos el cerebro, el aparato digestivo, el segundo, el tercero, el corazón, y el celular, y el cuarto. Cuando te roban un celular, entras en un cuadro depresivo, de angustia, ansiedad, bronca, todo. Cuando lo único que tenés que hacer, y encima te tocaba el bolsillo, tenés que ir a la compañía y pedir un chip nuevo.
No, bueno, pero más allá de eso, yo te digo, ves en el Congreso, están haciendo una locución, todos están con el celular en la mano, la compu, el otro día engancharon a uno mirando un partido de tenis en la compu, o mirando un partido de golf. Están en otro mundo. Vas por la calle, ves a los policías, cada uno con su celular, cada uno metido en su mundo. Ya la gente no habla. Ya la gente no se conoce porque dialoga en el café. No, se chatea permanentemente. Ve familias que se sientan a compartir un almuerzo, una cena, y están con el celular, están cada uno en su mundo. Vas a cualquier evento, cada uno está con su celular en su mundo.
Sí, bueno, eso es una, podemos decir, es un autismo digital. Están en su mundo, y del autismo a la esquizofrenia, con un autismo digital, es un escalón nada más. Yo el celular en la calle no te lo saco ni por casualidad. Me suena, me manda WhatsApp, no lo toco hasta que entro en algún lugar donde puedo abrirlo, si es un local o un comercio, ahí sí me pongo en un costado y lo abro. Entonces yo observo acá la policía. En una época existía la gloriosa Policía Federal Argentina. Hoy no, hoy es la Policía Celular Argentina. Están todos estos empleados públicos, pues no son policías, son empleados públicos, con el celular, en los subtes, en los ómnibus. Es desesperante. Y no están modulando con la central. No, están con el celular. En vez de estar vigilando a la sociedad.
Cada uno en su mundo. Amigo mío, te despido porque ya me pasé de la hora.
Qué bárbaro.
Me pasé de rosca y nos quedaron tantos temas sin hablar.
Un montón.
¿Tendremos oportunidad de hablar de Andimia?
¿Del plan Andimia?
El famoso plan Andimia. Vos sabés que ya me tiene cansada la gente que me reenvía mensajes hablándome del plan Andimia y cada vez con más odio hacia el pueblo de Israel, ¿no? Hacia los judíos. Y yo digo, wow, falta leer un capítulo, ¿no? Falta leer un poco, vayan un poco más para atrás, vayan al origen de Israel. ¿Pero de eso me hablás la semana que viene?
Sí, pero le voy a decir a esas ratas envidiosas que permitieron izar la bandera china en Argentina, solamente lean el significado de la letra Shin en hebreo, y ahí van a entender el plan Andinia o los protocolos, los sabios de Sion. ¿Y qué es la tierra prometida? No, la tierra prometida no es solamente Argentina, es el mundo. Es el mundo, pero a partir de la Argentina se extenderá la tierra de Israel por todo el mundo. No gasten más energía, piensen en los chinitos que pusieron acá con 200 hectáreas y un satélite apuntando para Estados Unidos. Idiotas.
Omar, abrazo enorme, querido, y hasta muy pronto.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Gracias por estar, querido. Gracias por estar. Amigos míos, bueno, pasaba el doctor Omar Aidado, yo me tengo que despedir, les tengo que decir no, hasta mañana. Mañana día raro, es día raro. Los que sintonizan la radio temprano...